prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
El burdel a escena.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario.
¡Feliz 2016! Os damos las gracias por oír nuestro primer podcast del año. Bienvenidos al Burdel a Escena Radio, un espacio radial donde os informaremos de la actividad teatral de nuestra ciudad. Mi nombre es Dorian Sojo y os pido que me deis la oportunidad de ofreceros una pequeña guía de entretenimiento semana a semana, por aquí, por vuestra emisora Onda Arcoiris a través de PR Noticias. Pero no estoy solo. Hoy os quiero presentar a un amigo a quien admiro y que es un referente de la escena española, Pedro Villora, escritor, director y profesor oriundo de Albacete. Villora es un reconocido dramaturgo premiado en diferentes certámenes. Su último galardón fue en 2013 por su obra Poderosas, pero bueno, también me acabo de enterar que ya nos contará él un poco más sobre su trayectoria. Él ahora, a su último trabajo ha sido versionar Insolación para el Centro Dramático Nacional. Pero como dije antes, es mejor que Villora sea quien nos hable de sus trabajos. Sin más, empecemos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estás?
Pues yo encantado de que estés aquí.
Yo también.
Pues cuéntanos, ¿cuál fue tu último galardón?
Pues el último ha sido hace un mes, más o menos. He ganado el premio Broadway World Spain a la mejor adaptación por Excítame. Y también el verano pasado gané otro par de premios, el Tomás Navarro Tomás de Poesía y el Francisco Nieva de Teatro Breve. Pues pero
dime.
Terminemos con los premios aquí.
Eso iba a decir. Bueno, no iba a decir que terminemos, iba a decir que este hombre tiene tantos premios pero porque no para de trabajar. Pues donde leas tu parte de tu trayectoria, pues es larguísima, larguísima.
Pero eso simplemente porque soy un señor ya muy mayor.
Ah, claro. No lo aparentas.
Hombre, tengo 47 años.
Bueno, lo aparentas.
Muchas gracias. Pero tengo 47 años y entonces lo único que puede justificar el que tenga un currículum grande es que empecé a trabajar muy joven.
Y que eres muy consecuente, claro, las cosas como son.
Constante también. Más que nada. Es decir, aquí de lo que se trata es de no desfallecer cuando uno tiene un fracaso, no venirse abajo cuando uno no gana un premio, tampoco creérselo cuando uno gana. Por eso te dije que los premios están bien, pero tampoco uno escribe o trabaja para ganar premios. Uno escribe o trabaja para hacer, simplemente.
Para crear.
Uno se desarrolla haciendo las cosas. Yo creo mucho en los clasicistas, en Aristóteles, en Horacio, en Sidney, y ellos plantean que el artista efectivamente debe tener talento, pero el talento no lo es todo si no tienes una técnica, por tanto, si no estudias y además si no lo llevas a la práctica. Así que yo lo único que tengo son muchos, muchos años de práctica. Talento poquito, pero práctica toda la del mundo.
Bueno, que es lo principal, ¿no? También lo decía Chaplin. Que la musa te pille trabajando. Tienes que trabajar constantemente, porque si no, por mucho talento, el talento, pues si no lo cultivas, se va.
Claro, el talento desaparece. Y también si no tienes nada de talento y es solamente técnica, pues lo que tendrás son obras frías, desapasionadas y, bueno, imagino que hay que intentar conciliar las dos. Por eso me gusta que hayas hecho referencia a mi trabajo como profesor, porque una de las cosas de las que más satisfecho me siento es de poder estar trabajando en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la RESAT, dado que allí me encuentro cada año con 70 nuevos estudiantes, que son 70 sacos llenos de talento, que simplemente necesita ser no moldeado, mejorado. Para lo que estamos los profesores no es para crear pequeños clones de nosotros mismos, claro, en los jóvenes artistas, sino para encontrar y ayudarles a encontrar sus mejores cualidades y potenciarlas. Entonces, a mí el hecho de estar trabajando con gente jovencísima de 18, 20, 22 años cada año y ver cómo sus ganas, su vocación, su esfuerzo se encuentra con otras vocaciones, con otros talentos y con otros esfuerzos semejantes a ellos y cómo todo aquello fructifica, es una de las grandes satisfacciones que tengo.
No, y además que me imagino que cuando se da clases, yo que también he dado algunas clases por aquí y por allá, como que te motiva siempre a revisarte, a estudiar, a volver al principio, a oír, y siempre es interesante oír las propuestas de la gente que tiene mucho entusiasmo, porque te ayuda un poco a revisarte y a mantenerte pues al día, y eso es muy positivo para poder enseñar.
Claro, de hecho, curiosamente, muchos de los trabajos que estoy haciendo últimamente los estoy haciendo con exalumnos, porque ellos me llenan de vida, me plantean preguntas, cuestiones,
sí, hay mucha curiosidad, sí, y eso es muy positivo para el arte.
Claro, y entonces a mí eso me obliga a estar permanentemente joven, mentalmente ágil, para responder a sus demandas, y la verdad es que me encanta. Por eso es curioso que tú me has llamado aquí para hablar de mi teatro, pero en realidad de lo que te estoy hablando es de mi trabajo de profesor y del teatro que hacen mis alumnos.
Espera, que ya llegaremos ahí. Pero cuéntame un poco, para ya terminar un poco tu trayectoria en Arresat, me has comentado que una de tus obras salen de estudiantes, de trabajos de allí, y luego de montarla, pulirla, mostrarla, ya la sacáis fuera, y gracias a eso pues habéis tenido una trayectoria y un reconocimiento bastante alto, ¿no? Como en el caso de
Excítame, sí, el Excítame ha sido ese caso. Excítame fue un trabajo que un alumno de interpretación quería mostrar como trabajo fin de carrera, Alejandro de los Santos, y Alejandro me llamó simplemente para que le ayudase a hacer la adaptación, pero en un ámbito interno. Lo que pasa es que Alejandro es una persona tan tenaz, tan consecuente, tan trabajadora, que lo que hizo fue reconvertir ese trabajo fin de carrera en ese maravilloso espectáculo que no nos ha dado más que elogios y parabienes. Hemos tenido dos temporadas en Madrid.
Primero, muy buenas críticas.
Unas críticas maravillosas. En Madrid hemos estado 2 meses en el Teatro Fernán Gómez y 1 mes en el Teatro Alcalá, compartiendo además con Priscila arriba en la sala grande y nosotros Excítame en la sala de abajo. Hemos estado también 1 mes en Barcelona, hemos hecho gira, nos han dado un montón de premios. Entonces algo que emanó simplemente de un trabajo escolar se ha convertido en una de las grandes emociones que hemos tenido últimamente, y eso pues lo he hecho con Alejandro de los Santos y Excítame. Y este año también hay otros alumnos que me han pedido textos, y entonces en junio se van a presentar 2 textos míos, uno un texto original y otro una adaptación, y bueno, pues si les sale bien lo sacarán fuera, y si no se quedará ahí, que tampoco pasa nada.
Claro que no pasa nada. Además también de la experiencia se aprende, ¿no? No siempre se gana, siempre la experiencia es lo que tiene.
La experiencia siempre es un valor, la experiencia siempre es una ganancia. A veces nos creemos que todo es el éxito, todo son los premios, las críticas, el reconocimiento, el no sé qué, pero para poder alcanzarlo es conveniente pasar por la experiencia incluso del fracaso. No te digo de la indiferencia, del fracaso. Un fracaso viene muy bien porque te quita tonterías y también te ayuda a pensar acerca de tus fuerzas y de tus logros. Entonces conviene de vez en cuando dar un parón, que la vida profesional te dé un coscorrón.
Claro.
Y coger fuerzas, coger experiencia, aprendizaje y seguir adelante.
Ahora hablemos un poco de tu último trabajo, de tu última versión, que es Insolación, que está en el Valle Inclán.
No, Insolación está en el Teatro María Guerrero.
Uy, qué fallo. Sí,
no, pero no pasa nada, es que tanto el Valle Inclán como el María Guerrero son las 2 sedes del Centro Dramático Nacional. Entonces, esta concretamente está en el Teatro María Guerrero. Estrenamos allí el 10 de diciembre y estará hasta el 24 de enero, y después pues seguirá la gira. En realidad la obra la habíamos estrenado hacía ya un año, el 10 de diciembre del 2004 del 2014, sí, en el Teatro Colón de La Coruña, porque es la adaptación que he realizado de una novela de Emilia Pardo Bazán,
sí,
maravillosa autora coruñesa, y nos parecía muy adecuado que esto, que en definitiva no es otra cosa sino un gran homenaje a una escritora maravillosa y menos leída de lo que debería, pues cómo no hacerlo en su ciudad natal. Así que es allí donde lo estrenamos. Luego hemos estado todo un año de gira, además con muchas funciones, porque el productor Celestino Aranda es una persona que lleva muchísimos años trabajando. Él ha sido pareja durante 30 años del gran director Miguel Narros. Entonces, una vez Miguel Narros falleció, él ha continuado con la empresa y desde su productora es desde donde se ha realizado Insolación. Entonces, todos los teatros de España conocen perfectamente la trayectoria de Miguel Narros y Celestino Aranda, y cuando Celestino les propuso la posibilidad de que Insolación se viese, la verdad es que no tenemos más que facilidades para recorrer España con nuestra producción.
Qué maravilla.
Así que estamos muy, muy contentos.
Bueno, ya conocemos tu parte de profesor, un poco, muy por encima, como dramaturgo, y también ahora como se diría, como versionista.
Sí, en este caso adaptador.
¿Adaptador?
Sí, bueno, adaptaciones he hecho muchas.
Sí, sí.
Muchas. He hecho, pues, mira, con Juan Carlos Pérez de la Fuente hice La vida es sueño, que se fue...
Esa me encanta. Yo cuando lo leí dije, por favor,
sí,
tengo que leer tu versión.
Además, ese...
Calderón de la Barca es que me encanta.
De Calderón he hecho dos, porque con Miguel Narros hice La dama duende, que esa se vio en el Teatro Español.
Sí.
Y esta, La vida es sueño, fue el espectáculo con el que se cerró tristemente el Teatro Albéniz.
Vaya, qué pena.
Sí.
Pero creo que lo van a volver a abrir.
Espero que sí, porque no me gusta esa idea de haber cerrado un teatro. Es mucho más bonito abrirlos que cerrarlos.
Claro que sí.
Entonces, La vida es sueño, además tuvo un recorrido fantástico, porque en Milán estuvo en el Piccolo, uh-huh, en Berlín fue a la Volksbühne, no sé, tuvo mucho recorrido, y Fernando Callo hizo un Segismundo prodigioso. Yo adoro a Fernando Callo como actor, y allí la verdad es que su trabajo fue maravilloso. Luego, como te digo, he hecho también La dama duende. Con José Padilla he hecho un Lope de Vega, he hecho La gatomaquia, uh-huh, que esa la dirigió Goyo Pastor, estuvo en el Festival de Almagro, en muchos festivales, aquí en el Teatro Fernán Gómez. ¿Qué más he hecho? Ah, el año pasado hice una adaptación de La sagrada cripta de Pombo, de Ramón Gómez de la Serna. Uh-huh. La dirigió Félix Estaire, y ese fue un espectáculo que nos encargó el Museo de Arte Contemporáneo del Centro Conde Duque, porque inauguraba las salas de Gómez de la Serna, y entonces en principio iba a ser un espectáculo para un día, pero Félix lo hizo tan bien, los actores estaban tan tan maravillosamente bien, que el espectáculo el Centro Conde Duque lo mantuvo 2 meses.
¡Qué maravilla!
Así que estoy muy, muy contento. No sé, adaptar me gusta mucho.
Pero además también diriges.
Sí, sí, de hecho ahora en abril se estrena en el Teatro Español, uh-huh, Quijote Femenino Plural, que es un espectáculo escrito por Ainhoa Mestoy a partir del Quijote, y ese lo he dirigido. Lo dirigí en realidad en septiembre del 2014 y llevamos un año y medio de gira, porque el espectáculo Ainhoa lo ha hecho con tanta gracia que también nos lo demandan de muchos sitios. Hemos estado en Nueva York recientemente, por uh-huh, ejemplo. Entonces ese espectáculo se verá aquí. Y hacía tiempo que no se veía un espectáculo mío en Madrid, porque el anterior lo dirigí solo en Barcelona,
¿sí?
que fue en el año 2013 o 2014, no me acuerdo, fue Fugadas, una obra de Ignacio El Moral.
Sí.
Y también en ese año hice en la Plaza Mayor un espectáculo homenaje a Sara Montiel que se llamó La
Reina
del Cuplé.
Qué pena que no lo he visto.
La Reina del Cuplé.
Qué bueno,
sí,
qué gustó, bueno.
Me gustó
maravilla.
Mucho con grandes cupletistas. O sea que sí, también dirijo a veces, pero vamos, dirigir es lo que menos hago. Me encantaría dirigir más.
Bueno, pero escribir también es muy fascinante, ¿no?
Sí, 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 no, pero lo que pasa es que no hay tiempo para todo.
Ya.
No hay tiempo para el amor, imagínate para, para todo lo demás.
Es verdad. Pues, ¿alguna clave para la gente que tenga curiosidad por escribir? Tú que eres dramaturgo, que tienes tanta trayectoria, por lo menos para mí, que ahora me he metido en este mundo de la escritura, ¿qué me aconsejas?
Mira, en España hay algo que no está en casi ningún país del mundo, uh-huh, y es la posibilidad de alcanzar una titulación superior equivalente universitaria escribiendo obras de teatro. Es decir, no existe la carrera universitaria de novelista, no existe la carrera universitaria de poeta, pero existe la carrera universitaria de dramaturgo, casi universitaria, para universitaria. Entonces, tanto en la RESAD como en algunas otras escuelas superiores de arte dramático, como por ejemplo el Instituto del Teatro de Barcelona, existe la carrera de dramaturgia. Son 4 años, 240 créditos ECTS con el Plan Bolonia, en los que el trabajo fundamental es justamente la crítica, análisis, adaptación, pero sobre todo escritura de obras teatrales. Y de las estudiando dramaturgia en la RESAD han salido autores que hoy son maravillosos, como, bueno, que han sido maravillosos siempre, pero que hoy además son muy reconocidos, como Alberto Conejero, por ejemplo, el autor de La Piedra Oscura, o Paco Becerra, el autor del Señor Llama a los Dragones. Eso, María Velasco, o sea, hay...
O sea, que volvemos al principio de nuestra conversación, que lo importante
es estudiar
y tener una técnica,
claro,
aparte del talento.
Claro, y en este caso la ventaja de estudiar dramaturgia en la RESAD es que estás en contacto con jóvenes directores, con jóvenes escenógrafos, con jóvenes intérpretes, con gente de tu generación, pero también de generaciones un poco mayores, con las cuales que te van a leer, que te van a ayudar, que te van a apoyar, que van a representar tus textos, que tú vas a trabajar con ellos. Y en definitiva, como también volviendo al principio,
sí,
para hacer teatro no basta solo con tener talento y no basta solo con tener técnica, también hay que llevarlo a la práctica.
Claro,
y por tanto, el hecho de estar con jóvenes compañeros que llevarán a la práctica tus textos y encima conseguirás una titulación equivalente a universidad, pues qué mejor que poder estudiar dramaturgia en la RESAD.
Pues mira, muchísimas gracias. A ver si lo tomo en cuenta, a ver si me inscribo. Pues lamentablemente nos tenemos que ir.
Ya, tan pronto.
Ya, sí. Es muy
cortito. Con el placer que es estar aquí contigo.
Ya te digo, igualmente. Pero no quiero despedirme de ti sin que me recomiendes algo.
¿Sin que te recomiende algo?
De la cartelera madrileña.
Pues una compañía que varios de sus integrantes se conocieron, salieron de la RESAD, concretamente
sí,
su dramaturgo, que es Álvaro Tato, es la compañía Ron Lala, y estrena en el Teatro de la Comedia Cervantina. Ron Lala es una compañía...
Que abre ahora, ¿no?
Sí, es una compañía que comenzó en un ámbito, si quieres, pequeño, alternativo...
Sí.
Y que han dado el salto a los teatros nacionales y desde luego lo deben dar a los teatros internacionales, porque es maravilloso cómo recurren a los clásicos para actualizarlos, para hacerlos vivos y además siempre llenos de un gran sentido del humor. Así que Cervantina de Ron Lala es una apuesta segura.
Pues ya sabéis, gente, hay que ir a ver Cervantina. Pues muchísimas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo y muchos éxitos.
Y para ti, gracias.
Ahora hablemos de algunas propuestas teatrales que nos ofrece Madrid. Para que disfrutéis del mejor teatro de nuestra ciudad, os recomendaré dos propuestas semanales. Es una ardua tarea, pero hay que insistir para que vayáis al teatro. Porque no hay mejor entretenimiento que el arte dramático, expresión humana que lejos de extinguirse sigue creciendo y adentrándose en nuestras vidas. El teatro es amor, es pasión y la mejor forma de desconectar del estrés diario. Y como no, vamos a hablar de Insolación, evidentemente, que está en el Teatro María Guerrero hasta el 24 de enero. Insolación nos habla del encuentro de dos latitudes españolas, el norte y el sur, como metáfora de las clases sociales imperiales de la España a finales del siglo XIX. Lo interesante de esta versión teatral creada por Pedro Villora, con quien acabamos de hablar, es que no nos habla de la lucha de estas dos personalidades, sino de su encuentro. No es un mensaje segregador, al contrario, unifica y nos hace intuir que la separación entre clases en la España del 19 empieza poco a poco a transformarse. Para mayor información podéis visitar la web del Teatro María Guerrero o llamar al 915-05-8801. Y ya para despedir, pues vamos a hablar de Giaina. Como sabéis, está en el Burdel La Escena todos los jueves a las 19 y a las 20:30, los viernes a las 19 y a partir del 2016 los sábados a las 18:30. Damián, Giaina y Andrés son los miembros de una joven compañía teatral que se demuestran amor hasta que saborean el primer éxito. El elipsis es el aplauso del público que les embriaga de ego, aflorando su animal interior. Giaina es un entretenido espectáculo agridulce que refleja la avaricia y la envidia de unos actores narcisistas que se devoran como hienas. Una puesta en escena única en su estilo que combina tres historias a la vez, donde se narra el proceso de constitución de un grupo teatral que, lejos de trabajar en familia, solo desean conseguir sus propios objetivos. Recuerda que en Giainas cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Dónde? En el Burdel Escena, en la calle Sombrerería 3, Metro Lavapiés. Podéis reservar a través del 697-943-676 o visitando la web del teatro elburdelaescena.com. Bueno, amigos, hasta la próxima, hasta la semana que viene. y feliz día.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.